Buenos Aires había amanecido bajo un cielo intolerante, y la llovizna que se iba desangrando en el asfalto salpicaba a su rostro demudado por la angustia. Es que esa noche del 26 de julio de 1952, en medio de un abrupto silencio de campanas, había quebrado sus alas una muchacha de tan solo 33 años, hermosa hasta las lágrimas y que amamantó una ternura entrañable por los parias de esta tierra. La llamaban Evita y había llegado de los oscuros laberintos de la Argentina profunda, un arisco país colmado de riquezas, pero que expoliaba los sueños virginales de los que nada eran y que iban creciendo con los pies descalzos y su piel flaca, oprobiosos símbolos de la marginación. Ella no transó nunca con los dueños inescrupulosos de su época, y supo de sus odios largos porque no le perdonaban su desenfado vital y ese inevitable amor por el pueblo escarnecido de esta patria tan nuestra. Por eso, Evita es algo más que un nombre, porque las samaritanas como ellas no suelen tener apellido ni mediocres biografías. Los abandonan mientras empujan el horizonte hacia adelante. Evita permanecerá en la memoria de los argentinos como una bandera insobornable de nuestra esperanza, y su cálida imagen habrá de navegar en nuestra sangre para siempre.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio siempre de este querido espacio desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, van a ir apareciendo sonidos. Sabemos que hoy, el día que nuestros oyentes están escuchando el programa, se cumplen 60 años del fallecimiento de Baduarte de Perón. Y de algún modo iremos recorriendo con nuestros sonidos, con las canciones que aparezcan por allí, con la voz de Evita y con las voces de muchos otros que nos van a hablar, como recién Horacio Ramos desde ese texto hablaba sobre Evita, para ir componiendo, si se quiere, este personaje tan, tan importante de la historia moderna argentina, tan determinante en el siglo XX y por qué no en los años que corren, y que de algún modo hay tantas Evitas, decía yo por ahí, hay tantos miles de Evitas que cada cual debe tener su propia Evita.
Sí.
Y de algún modo iremos recorriendo en la medida que podamos en esta simple hora algunas cosas a propósito de Eva Duarte de Perón. Mientras tanto, quien quiera comunicarse con nosotros
puede hacerlo por mail programa@bajoelvolcan.com.ar. Puede ingresar a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar. Hay Facebook
también. Hay un Facebook donde nos llamamos Bajo el Volcán. Si nos buscan, van a encontrar allí un cuadrito amarillo que dice Bajo el Volcán, FM La Tribu, jueves de 18 a 19 horas. Y ahí se amigan, nos gustean como corresponda, la verdad que ya no me acuerdo. Lo cierto es que esperamos, ¿por qué no también que ustedes nos digan cuál es vuestra propia Evita? En el muro de Facebook podemos empezar a intercambiar estas impresiones, porque habrá una Evita para quien tenga hoy 80 y tantos años, una Evita para quien, como usted, es casi contemporáneo de su fallecimiento. Sí. Una Evita para los que transitamos unos años menos apenas y hemos encontrado al peronismo más revolucionario en nuestros primeros años, y una Evita para los jóvenes que apenas de relatos de abuelos probablemente hayan escuchado hablar. Así que cada cual tiene la suya. Gustavo Hoffman también seguramente tiene la suya, y lo dejamos pensando y vamos a empezar el programa.
La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Al hombre curó de sus penas y tras de alentarlo le brindó su amor.
Bueno, hoy vamos escuchando cortinas, diferentes canciones que en diferentes momentos han aparecido a propósito de Eva Duarte. ¿Eva Duarte o Eva Perón, no? Uno podría empezar con una pregunta, sí, que dispararía imaginarios diferentes y discursos diferentes. A mí lo que me interesaba, digo, para salir de esta propuesta general del programa, que es la visión personal, es pensar algunas cosas. Es muy difícil, primero en un programa de una hora, y segundo por nuestra propia capacidad académica, hacer una exégesis de la figura de Eva Perón. Podemos tirar tres o cuatro líneas. A mí me parece que hay en Evita dos o tres cuestiones claves. Una es, en el presente, digo, esta suerte de indiscutibilidad que ha hecho la figura de Eva Perón. La derecha, los conservadores, el liberalismo no se anima hoy a discutirla. De eso lo tengo clarísimo. Sería muy difícil encontrar a alguien que aún hoy fuera a suscribir de algún modo en el tiempo, si esto fuera posible, la terrible frase "viva el cáncer". Digo, ¿quién se atrevería hoy a suscribir ese nivel de violencia política que implica una frase como esa?
Yo creía superado eso, pero la crisis del 2008 apareció ese odio hacia la figura de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
Sin embargo, yo creo que hay, claro, yo digo, quién suscribiría esa frase en función de Eva Perón. Hoy la derecha la recupera como una mujer que daba a los pobres. Tal vez no suscribirán sus métodos. Estoy hablando por boca de Ganso, sí, y en este caso es específicamente de Ganso, pero digo, no suscribirían sus métodos, pero sí creen que la lucha contra la pobreza, la indigencia, la niñez abandonada justifica una búsqueda política. En ese sentido, me parece que la derecha conservadora hoy no discute esta tarea de Eva Perón. Podrán discutir otras cosas respecto de ella, pero esto me parece que aparece como indiscutible, su vocación de luchar contra la humillación que significa la pobreza, la, sí, desposesión, la explotación. Por supuesto que no suscribiría el discurso, pero a mí me parece muy interesante escucharla a Eva Perón. Eva Perón conjuga dos o tres cosas claves que son importantes a la hora de entender también el presente. Vamos a escuchar por allí algún separador donde Eva Perón habla y pone dos claves de lectura: la clase obrera y el imperialismo. Estas dos vertientes son las, sí, que construyen este nacionalismo popular argentino, ¿sí? En general, el nacionalismo popular latinoamericano. La lucha contra el imperialismo y el apoyo en la clase obrera, no la noción marxista tradicional de clase tal cual nosotros conocemos desde la formación materialista, sino una clase que tiene más que ver con los sectores populares, las clases pobres y populares, ¿sí?, diferenciadas de la noción de clase obrera industrial tradicional. Y por otro lado, el encuentro de esta clase con la lucha antiimperialista, porque América Latina ha sido, sin duda, como África, como otros países del tercer mundo, sometido a la explotación del imperialismo. Y esto aparece en el discurso de Eva Perón. En ese sentido, en esa Eva, me parece que uno podría encontrar de algún modo este espejo que vos decías respecto al 2008. Cuando la presidenta de la nación, en su discurso, claramente enfrenta a los sectores oligárquicos, a los sectores capitalistas, a los sectores poseedores, cuando lo hace, no estoy diciendo que lo hace permanentemente, no, no. Digo, cuando lo hace, en ese momento es que justamente los sectores conservadores o liberales en Argentina se oponen a la Presidenta de la Nación, porque en esos momentos recupera esa cuestión de oponer los sectores populares a los a la burguesía opresora, valga el término. Por supuesto que nadie soportaría un discurso tan potente como el de Evita hoy.
Claro, igualmente la figura del Che o la de Evita la han capturado desde el punto de vista de marketing en el capitalismo. Fíjate que es una obra que se está dando en este momento en Broadway, ¿no? Con un éxito ahí, espera de 2 años de aquí, sí. A sala llena todos los días, ¿no? Y eso no tiene nada que ver para mí con la figura original de lo
no. que fue. Por supuesto, y esto tiene que ver con la muerte de Evita, digo, ¿cuánto de la significación que tiene hoy Eva Perón tiene que ver con que ha muerto muy joven y que ha muerto en un momento de un potente enfrentamiento y que además ha muerto en el momento que comenzaba la peor crisis del segundo gobierno de Perón? El año 52 claro. fue un año muy crítico en términos económicos para el gobierno peronista y la muerte de Evita de algún modo también la engrandece.
Claro, un año antes de su muerte es bajada literalmente de la fórmula por el propio presidente claro, Perón, ¿no? Ante más de 1 millón de personas.
Y ahí aparece esta Evita que era pura acción, que era una acción concreta, que era un actuar permanente, que tal vez, digo, ya lo develarán los que sepan más que nosotros. La acción política cotidiana, esa cosa estratégica que tenía Perón, no la tenía tan afiatada en su manejo como lo tenía el coronel general Perón.
No nos olvidemos que cuando muere tenía 33 años.
Nada más. Muere con 33 años y ya tenía una obra enorme. Lo cierto es que Eva Perón sigue vigente como pensamiento, como mito, como figura y como organizadora de una política a favor y en contra. Esto es lo impresionante. Sí. Sigue habiendo una idea de un a favor y un en contra. De ese discurso a favor de los sectores más humillados. En ese sentido, algo habrá pasado en Argentina o algo no habrá pasado en Argentina que todavía, 60 años después de su muerte, Eva Perón sigue resonando en nuestros oídos, imponiendo discusión política.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles.
Bueno, en el tiempo que le tocó vivir a Eva Perón, yo estuve ingresando y es impresionante la cantidad de cines que había en los barrios. La cantidad, bueno, las políticas estatales de bienestar social colaboraron con el consumo masivo de entretenimiento y bueno, a partir de allí una enorme cantidad de cines se desarrollaron a lo largo de muchas avenidas de Buenos Aires, como Corrientes, Rivadavia, Cabildo, Santa Fe y Córdoba. Y haciendo memoria, recuerdo que había un cine en Córdoba y La Valleja, cerca acá a la radio, el cine Rialto, que por la actividad de mi papá, que era bancario, él tenía un cliente que era el dueño del cine. ¿Qué tiene que ver esto con la figura de Eva Perón? Bueno, de acuerdo a la novela Santa Evita, del gran escritor que fue Tomás Eloy Martínez, comenta, a modo novelado, que detrás de la pantalla del cine Rialto, que muchas veces con mi viejo, con mi hermano, con mi mamá íbamos, gracias a las invitaciones del dueño, se dice que estuvo escondido el cadáver de Eva Perón, como se sabe también que estuvo escondido en el comando de inteligencia en Callao y Viamonte, que ahí funcionaba el servicio de inteligencia del ejército, el CIE. Y bueno, hilando fino, puede ser cierto porque el dueño de ese cine era un coronel del ejército que años después papá me comentaba que era del área de inteligencia, y es probable y posible que haya estado escondido el cadáver de Eva Perón, que bueno, después de muerta viajó por una enorme cantidad de lugares de Argentina y del exterior.
Inútiles datos. Auspicia a Pedro Brigger en Bajo el Volcán.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Bueno, tenemos la suerte nuevamente de poder dialogar con nuestro columnista de política internacional, Pedro Brigger, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, y tenemos la suerte de que la comunicación parece estar perfecta.
Crucemos los dedos. Sí, así parece. Y eso que estás en Buenos Aires.
Y eso que estoy en Buenos Aires, tal cual.
Sí. Bueno, Pedro, hacía unas semanas que veníamos, por otros motivos, ¿no? Por los temas que la agenda internacional impone de algún modo, dejando pasar lo que está ocurriendo en Egipto, y finalmente parece que empieza a institucionalizarse el gobierno de Mursi, el presidente electo.
Yo no sería tan optimista. ¿No? Creo que hay una fuerte puja interna por el poder. Está claro que Mursi quiere tener un poder absoluto, esto es como presidente, poder ejercer un poder absoluto en el buen sentido de la palabra sobre las instituciones del Estado, cosa que no puede por el poder de las Fuerzas Armadas heredadas de Mubarak, y que además para lograr un gran recambio político se necesita tener personas para poder colocar en lugares claves y permitir ese cambio político, además de poder llevar adelante un cambio en las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy parece inviable. Esto es muy común, que cuando un presidente en países donde las Fuerzas Armadas han tenido un rol tan importante, se desplace a algunos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que venían de gestiones anteriores, especialmente si consideran que no son buenos para su gobierno. Mursi no lo va a hacer, no puede desplazar a nadie de las Fuerzas Armadas, que además siempre hay que recordar en el caso egipcio, que es tal vez algo que nosotros no conocemos mucho en América Latina, pero las Fuerzas Armadas están involucradas en múltiples negocios, más parecido al caso de Pakistán. No es solamente un ejército, sino que además participan en múltiples negocios, tienen industria, tienen empresas, ni que hablar del dinero que reciben anualmente de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchos intereses en juego, y está claro que Mursi es consciente de esto, y que la gran pregunta es qué es lo que puede hacer al respecto.
Vos decías, y te iba a hacer una pregunta, Egipto es la segunda, si no me equivoco, el segundo país en recibir ayuda económica directa de Estados Unidos. ¿La ayuda va fundamentalmente al ejército? ¿Es el ejército quien la recibe y la administra?
Mira, yo no recuerdo el detalle en la época de Mubarak, pero una parte importante iba así al equipamiento de las Fuerzas Armadas, justamente por esto que yo decía, porque las Fuerzas Armadas eran claves en el gobierno de Mubarak. Además, hay que recordar, Daniel, que estamos hablando de un país que desde que fue derrocada la monarquía en la década del 1952 estuvo gobernado por las Fuerzas Armadas. Nasser era un militar, Sadat era un militar, Mubarak era un militar, por lo tanto estamos hablando de gente que estaba estrechamente vinculada a todo lo que tuviera que ver con lo militar. O sea, son 60 años de un poder casi absoluto de las Fuerzas Armadas, sin partidos políticos que hayan podido estructurarse, que creo que esto es parte de la dificultad de Mursi, justamente para armar un gabinete. Cuando a vos se te cae una estructura político-partidaria militar que gobernó durante tanto tiempo, la pregunta central es, bueno, ¿de dónde consigues los cuadros? Esto que se llama los cuadros políticos, que es un problema que tiene, por ejemplo, Chávez en Venezuela, que tiene Rafael Correa en Ecuador. O sea, necesita gente muy muy capacitada para ocupar determinados cargos, y esta gente no viene de la noche a la mañana. Y ya no te hablo de los cargos técnicos, conseguir, no sé, ingenieros que te puedan trabajar en algún área específico. Esa imagen romántica del Che Guevara manejando el Banco Central en Cuba con las piernas sobre la mesa y firmando los billetes es muy romántica, es muy linda, se pudo dar en un determinado momento, en un determinado país, pero no es ni lo deseable y tampoco es fácil de repetir.
Sí, sí, aparte en un país que está claramente involucrado en el capitalismo internacional, en la circulación capitalista, con el petróleo y con un montón de actividades vinculadas al comercio exterior.
Sí, además un país clave para Estados Unidos por el mantenimiento de la paz con Israel. Esto es un elemento que siempre hay que recordar. Gran parte, no toda, pero gran parte de la estrategia que teje Estados Unidos en el Medio Oriente tiene que ver con defender al Estado de Israel. Por lo tanto, cuando ellos piensan, por ejemplo, lo que está pasando en Siria, piensan también en un desenlace que pueden llegar a ser negativo o positivo para el Estado de Israel. Esto es algo que tienen que evaluar, que evalúan siempre por el estrecho vínculo que existe entre ambos países. Lo mismo respecto de Egipto. ¿Por qué no querían que cayeran Mubarak? ¿No querían un recambio? Justamente porque el temor era que asumiera algún político, una formación política, que tuviera una actitud diferente hacia Israel, hacia los palestinos. Y de hecho, en los últimos días escuchamos que en principio, no sé si ya se concretó, creo que no se concretó, pero en principio el presidente Mursi abriría el paso de Egipto a la Franja de Gaza de manera completa. Recordemos que estuvo cerrado durante mucho tiempo, justamente por los acuerdos que tenía Mubarak con Estados Unidos y con Israel. Entonces, estas son las cosas que obviamente Estados Unidos no quiere.
Claro, ahí tendremos que seguir viendo entonces qué va a pasar en Egipto, cómo va a seguir el poder del mariscal Tantawi y del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, y cómo va a poder entonces Mursi sin un poder legislativo, porque ha sido cerrado
el poder legislativo. Claro, o sea, encima está la intención de Mursi de reabrir el Parlamento. ¿Cuánto tiempo se puede mantener ese Parlamento cerrado? Claro. No se puede mantener mucho tiempo. O sea, acá puede haber un impasse de semanas, meses, pero esto tiene que estallar de alguna forma, porque hay demasiados poderes en pugna que no pueden conciliar sus intereses. Lo que pasa que también es verdad que nosotros estamos en el mundo árabe desde enero del año pasado, saltando de un país a otro. Entonces, que un día es Egipto, que el otro es Yemen, de Túnez nos olvidamos, que mañana es Siria. ¿Qué pasa en Bahrein y qué pasa en Arabia Saudita? Son demasiadas fichas de un mismo tablero que uno tiene que ir mirando detenidamente, porque esto lo hemos conversado en muchas oportunidades. Hay un juego interno, esto es lo que pasa a nivel de las fuerzas internas, pero hay un juego geopolítico que hay que analizar y que permite entender por qué, por ejemplo, los rusos se oponen de manera tajante a la caída de Bashar al-Assad, no porque sostengan a una dictadura, ni que no les importen los derechos humanos. O sea, cuando Hillary Clinton le dice a los rusos de manera amenazante, esto les caerá sobre ustedes, esto tendrá consecuencia, como diciéndoles, ustedes siempre están en contra de los derechos humanos. Ah, estas son palabras para su propio público. Difícilmente podamos creer que efectivamente a Estados Unidos le importan los derechos humanos en Siria, en Egipto o en cualquier otro lugar del planeta. Pero de todas maneras, la postura de Rusia y de China es muy clara.
Pedro Brigue, gracias por el aporte.
Un gusto, como siempre, estar en este programa.
Hasta el jueves.
No nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por 4 monedas, sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tristeza con que han vendido el país y sus conciencias.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Bueno, me toca a mí hacer la agenda hoy por ausencia de Lucía. Quería presentarles este audio hermoso. Tocan al piano Cristian Zárate y en la guitarra Leonardo Sánchez. Ambos son músicos muy experimentados que vienen tocando tango desde hace muchos años y que se reencuentran por distintos lugares del mundo, porque el caso es que Zárate vive en Buenos Aires, pero Sánchez vive en Toulouse. Entonces se encuentra tocando en Suecia, en Noruega, en Japón. Qué bueno. ¿Sí? Y están editando un primer CD en este caso, y lo están presentando en Buenos Aires. Lo van a presentar en Buenos Aires mañana viernes a las 20:30 horas en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049. A 50 pesos la entrada, no me parece una entrada cara. La verdad que tanto Sánchez como Zárate tienen una larguísima trayectoria como instrumentistas, con hombres del tango. Por ejemplo, Zárate tocó en la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires cuando la dirigía Carlitos García, y también con la dirección de Raúl Garelo. Claro. Juntos tocaron con Mozzolini, con Antonio Agri, con Néstor Marconi. Zárate tocó con Julio Pane, que a usted le gusta mucho, sí. Con Daniel Vinelli, con el quinteto Néstor Manconi, y Leonardo Sánchez, que es un compositor, aparte de un excelente guitarrista, un compositor, ha tocado por todo el mundo, ha tocado en la Cité de Musique de París, en el Teatro Olimpia de París.
Completo,
digamos, suenan bien. Realmente suenan muy bien, tocan muy bien. Entonces Zárate y Sánchez presentando su último CD de tango mañana, viernes, 20:30 horas, Casa del Tango, Guardia Vieja, 4049.
El teléfono. Tengo que llamar a mis hijos.
¿Cómo se le ha ocurrido eso, pobre?
Bueno, ahí estamos escuchando el audio de un largometraje animado, Arrugas, de Ignacio Ferreras. Este largometraje es parte de lo que se llama el Bafisi Animado, que se presenta a partir de hoy, jueves 26, y hasta el próximo domingo en el Centro Cultural San Martín, en las nuevas salas del Centro Cultural San Martín, justo en la esquina de Paraná y Sarmiento. Se accede a las nuevas salas, unas salas muy bonitas, y allí van a poder ver este ciclo llamado el Bafisi Animado. El Bafisi Animado cuenta con películas para adultos y películas para chicos, en todos los días en 5 turnos. A partir de las 14 horas pueden ver películas.
Quiero que me desasnes. ¿Qué tiene que ver con el anime? ¿Es lo mismo?
No. Bafisi Animado son películas animadas. Son películas animadas. El anime es un particular tipo de cine animado japonés.
Porque en este festival vino algún material de Japón y sí, me hizo dudar.
Claro que sí, hay material de Japón en este ciclo. Va a estar inclusive una muestra de lo que se llama el Work in Progress, en que está Metegol, la película de Juan José Campanella, y va a dar una charla Juan José Campanella, va a charlar con el público. Eso va a ser el próximo sábado a las 17:15 horas. Yo les recomiendo muy especialmente el sábado a la noche, a las 21 horas, Plimtums. Plimtums es una recopilación de cortometrajes absolutamente imprescindibles, diría yo, de Plimpton, un animador estadounidense que es realmente notable. Así que, y Arrugas es una película española que yo vi, que fue ganadora del premio Goya. Se va a dar hoy a las 21 horas. es un melodrama a propósito de la vejez y la enfermedad en la vejez, de los pacientes con Alzheimer, la soledad y la decadencia, y cómo se abandonan a los adultos mayores en situación de enfermedad. La verdad que una película que por ahí tiene un cuadro muy melodramático, pero tiene unas muy buenas intenciones y está realmente muy bien animada. Así que Bafisi animado desde hoy jueves 26 hasta el próximo domingo. 5 funciones por día a partir de las 14 horas, Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.
Eso ya da igual, Roquefer.
Bueno, y a propósito de Eva Perón, que hoy se cumple el 60 aniversario de su fallecimiento, al próximo 3 de agosto, o sea, de acá a una semana, se va a estrenar dentro del Museo Evita, Eva, un recorrido de Andrea Castelli, que es una obra que, digamos, dentro del espacio del museo, desarrolla toda una muestra coreográfica que articula con el material del Museo Evita, con las fotos, pero también articula con el tipo de vestuarios que se usaban en la época, con el tipo de bailes que se usaban, con los salones del Museo Evita. Y entonces, de algún modo, es una intervención dentro de los espacios. Esta recorrido, que así se llama, ¿no? Este Eva, un recorrido, se va a presentar los viernes de agosto y septiembre a las 21 horas, allí en el Museo Evita, La Finur 2988. Como es una suerte de uso del espacio con la coreografía, solo admite 40 espectadores por vez. Claro. De algún modo es una visita guiada a través de la historia, de los salones, de la vida, de la vestimenta, de los audios de Eva y de su tiempo.
¿Tienen tiempo, después de escuchar Bajo Volcán, de acercarse a la legislatura y el cierre de una importante muestra que duró toda la semana, que yo estuve así de paso, y con un festival artístico muy importante a las 20 horas ahí en Diagonal Sur y Perú?
Muy interesante. Bueno, y cierro diciéndoles que entonces Eva, un recorrido, se presenta en el Museo Evita a partir del próximo viernes 3 de agosto, La Finur 2988, y tiene un bono contribución de 40 pesos. Quien quiera saber un poco más, www.evaunrecorrido.wordpress.com.
Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora, templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón.
El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Bueno, escuchamos recién la voz de Eva Perón, y antes antes escuchábamos a Hugo El Carril con El Payador le canta a Evita, esa voz inconfundible de Hugo El Carril, y tal vez el tema que más me gustó de todos los que encontré a propósito de Eva Perón. Yo decía hoy que de algún modo íbamos a recorrer voces de otros, no las nuestras, tratando de hablar de quién es Eva Perón para cada uno, ir armando este rompecabezas. Y nuestra idea principal era no recurrir a aquellos hombres que tienen como profesión dar cuenta de la historia y dar cuenta desde el lugar académico o desde la propia militancia institucional política partidaria de la figura de Eva Perón, sino buscar otras voces. Y en este caso, bueno, hemos buscado muchos artistas, pero nos han contestado fundamentalmente escritores. Esto no ha sido a propósito, otros no nos han contestado o no han querido hablar del tema. Entonces, bueno, tenemos varios escritores y un director de cine por allí que nos contestaron. La pregunta es concreta, ¿qué les evoca Eva Perón? ¿Cuál es su Evita de personal que llevan consigo? Vamos a escuchar primero a Cristina Feijóo, escritora que estuvo con nosotros aquí presentando su última novela, y que además ella misma tuvo una militancia importante en la década del 70 y estuvo presa y luego exiliada muchos años en Suecia. Así que escuchamos cuál es su Evita para Cristina Feijóo.
Mira, mi Evita, mi imagen de Evita, la que perdura en mí para siempre, es, y para sintetizarla en una frase, es la banderada de los humildes, ¿no? Esa imagen de Evita es la que yo tengo más fuertemente incorporada y que llevo en mi corazón, ¿no? Es decir, esa mujer que desafió las reglas, que humilló a las damas de la sociedad de beneficencia porque ellas humillaban a los pobres, ¿no? Y Evita, como todos los que procuran la justicia social, odiaba la beneficencia porque sabía que es injuriosa. Entonces, mi Evita es esa mujer con un instinto y una fidelidad de clase volcánicos, con un corazón revolucionario y heroico. Esa Evita es la mujer capaz de doblegar a su cuerpo y sacrificar su necesidad de descanso por el trabajo militante, por el amor a los humildes. En ese sentido, es para mí una persona inolvidable. Evita era el espíritu revolucionario que digamos, aún los grupos que no eran peronistas me parece que respetaban. Era menos discutida, en todo caso, por ellos que Perón. Perón era un personaje militante que tenía, ofrecía ángulos de discusión, pero Evita era como una brasa incandescente, ¿no? Es decir, entonces era un personaje muy heroico para todos, sobre todo para el peronismo de izquierda, ¿no? Era indiscutible y era inspirador para nosotros. Bueno, eso es mi Evita, es una mujer luchadora, encendida, incandescente, un espíritu completamente audaz.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, escuchábamos recién a Cristina Feijóo, como te decía, ella militante también y de una tradición peronista. De una tradición peronista también es este director y productor de cine que vamos a escuchar, Marcelo Yapses. Marcelo
más
Yapses,
ortodoxo, digamos, no.
Marcelo Yapses, él dirá, pero digo, para confrontar tradiciones dentro de la misma militancia, sí. Marcelo fue productor de la muy buena película Juan y Eva.
Muy buena.
Fue director de un documental sobre el Che Guevara, director de la velocidad funda el tiempo, una película excelente para mi gusto, y es actualmente productor de la película sobre Néstor Kirchner, que me comentó, estuvimos hablando ayer largo y tendido, que en noviembre probablemente se estrene. Lo cierto es que él también viene de una tradición peronista, y también a Marcelo Yapses, un tipo muy creativo, le preguntamos cuál es tu Evita.
La primera cosa que me salga de Eva es que obviamente que tengo una admiración natural, pero digamos que en el en el aprendizaje de la militancia, yo siempre fui más cercano, digamos, a vincularme con la figura de Perón, más que la de Eva. Y que esta cosa donde los jóvenes en el 70, y esta cosa del el viento de la Eva revolucionaria, etcétera, etcétera. Yo tiendo más a tener presente una Eva que en algún lugar es una maravillosa Galatea en manos de Pigmalión, que ese Pigmalión es Perón. Sin ese Pigmalión no hay tal Galatea. Y es probable que después sí, ese mármol cobró vida propia absolutamente y se desarrolló muchísimo más y generó una mística que Perón no hubiese podido generar solo ni sostener solo. No, yo no tengo ese fervoroso enamoramiento que hay tanto sobre la figura de Eva. En esto de las distopías, esto de pensar qué hubiera sucedido sí, y es una pena que haya muerto tan joven, que haya tenido que inmolarse de esa manera. Hubiera sido un cuadro político y una figura no simbólica, sino una figura presente muy necesaria en lo que fue todo el devenir posterior del peronismo, pero bueno, y del campo popular, pero así sucedió la historia. Y por ahí uno nunca sabe si ese que hubiera sido a todos nos hubiera gustado. Por eso, para eso, cuando se mitifica algo o alguien, queda así como cristalizado y mitificado, y uno, digamos, lo revive permanentemente en el recuerdo de esa mitificación. Pero Eva es quien es en esos 33 años que le tocó vivir, así como el Che Guevara es quien es en esos 39 que le tocó vivir. Y siempre es más complicado, por eso es más compleja la figura de Perón, porque le tocó vivir los 79 que le tocó vivir. Entonces se hace más complejo. Cuanto más tiempo uno se queda en esta tierra, más compleja se hace la figura después para revisitarla. Yo tengo soy como muy racional, tal vez en la política, no por eso saco utopías ni sueños, pero soy muy racional en la política. Soy más de abrevar en el pensamiento político de Perón, y por ahí en la acción política de Eva, para sintetizarlo de alguna manera.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Marcelo Yapses, que viene del peronismo y que tiene unos 50 y que estuvo en la vida política en los 70, nos decía esto. Y un escritor algo más joven y que entra al mundo político con su adolescencia, ya en la recuperación de la democracia, Sergio Holguín, un novelista bastante reconocido, editor, secretario de redacción de la revista
La Mujer de mi Vida,
encargado cultural de Guardián, premio Tusquet de novela año 2010. Sergio Holguín, a propósito de su evocación de Eva Perón, nos decía lo siguiente.
Para mí, Eva Perón es la Eva Perón de mi infancia, que tiene que ver con los recuerdos de mi mamá y de mi hijo, que ellos tenían una admiración muy grande por Eva Perón. Y que en mi casa estaba, la razón de mi vida, el libro estaba en la biblioteca, que eran unos pocos libros que en realidad había en mi casa. Y entonces yo tengo recuerdos de muy chico, no sé, qué sé yo, 7, 8 años, de estar leyendo el libro, La razón de mi vida, ¿no? Entonces era como un personaje mítico que se relacionaba con la vida familiar. Incluso yo, cuando ya adolescente y más grande, que tenía más una actitud más peleadora con mis viejos, entonces no, la idea del peronismo, todo lo que tenía que ver con el peronismo, me parecía algo que no me resultaba para nada atractivo. Sin embargo, la figura de Eva Perón era como una figura familiar, ¿no? De casi de un culto religioso de mi casa. Claro, después
cuando uno va ya tomando una conciencia política mayor, ves que la importancia de Eva Perón tiene que ver con algo fundamental, que es la de, por primera vez, poder hacer algo a favor de los desfavorecidos, ¿no? De los de los marginados. Eva Perón es la persona que con las posibilidades de hacer algo lo hace. No era un discurso político que llega al poder que convierte en otra cosa, sino que justamente ella llega al poder y produce una transformación social que no la ha hecho nunca en la Argentina ni la izquierda, ni ningún partido progresista, ni nada. Ella representa justamente lo más básico, la idea de que la pobreza y la marginalidad es una injusticia y que hay que resolverla. Eso es lo que, digamos, este pensamiento casi diría muy básico que representaba de Perón, es lo que, digamos, más rescato de ella.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, y escuchamos a Sergio Holguín. Y ahora vamos a escuchar a alguien que viene de una tradición no peronista. Otra es una escritora muy reconocida, sí, muy premiada, muy vendedora, Claudia Piñeiro, autora de La viuda de los jueves, Betty Boo, Elena Sabe, una gran cantidad de novelas, relatos, premiada realmente en todo el mundo, llevada al cine, muy reconocida, que Claudia tiene una tradición más de izquierda, y también con ella hablamos a propósito de lo que la figura de Eva Perón evoca en su persona y en su historia.
Mi familia no era peronista, pero no era para nada antiperonista. O sea que la figura de Eva, nunca en mi casa nadie me habló mal de Eva, como sí le pasó a algunas de mis amigas, ¿no? O sea, mi familia era más de izquierda, por eso no era peronista, porque había otros movimientos de izquierda en mi adolescencia como para identificarse con ellos, pero siempre en mi caso, digamos, nunca nadie habló mal de Evita, todo lo contrario. Sí, a veces de Perón, ¿no? Había cosas que a Perón se le reprochaban, como recuerdo perfectamente un hecho fundamental que en mi caso siempre se hablaba, que era lo de Seiza, ¿no? Cuando regresó, pero ya eso es otro peronismo, no es Evita, ¿no? Para mí la imagen de Eva Perón es como la imagen del peronismo que no tiene contradicciones en mí. O sea, Eva Perón es es esa mujer que salió de ese pueblito hacia la capital y que le fueron pasando un montón de cosas y que tenía una personalidad especial por la cual se involucró con un montón de situaciones en las cuales ayudó a un montón de gente, en las cuales de verdad se emocionó, de verdad quiso ayudar al pueblo, a los que necesitaban. Yo a Eva Perón le creo todo. O sea, del mito del peronismo es el que más me interesa y es el que creo todo. Y cuando veo las imágenes de Eva en la plaza o con gente que la saluda, me emociona verdaderamente. Yo creo que hay toda una parte ahí que es absolutamente auténtica y que indica una persona muy especial. O sea, son casos que se dan muy muy de vez en cuando, ¿no? Esa empatía con el pueblo, esa cuestión de que la gente realmente la adoraba, ¿no? Sí. Y a mí me emociona muchísimo su figura.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Claudia Piñeiro, el último de los testimonios. Yo le voy a... Antes de preguntarte a vos cuál es tu Eva, te voy a dar un dato. ¿Sabés que François Truffaut, el reconocidísimo director de cine francés ya fallecido, llamó a su hija Eva por Eva Perón? Y en un pequeño libro sobre Chaplin, Truffaut dice que hay dos figuras absolutamente populares en la historia de la modernidad: Charles Chaplin y Eva Perón.
Qué bárbaro, qué increíble. Inesperado. Muy bueno lo que trajiste acá a colación del tema.
Bueno, ¿y tú, Eva?
Mira, yo fui a su velatorio aún en la panza de mi vieja. 22 días después nacía. Ambos mi mamá y yo, con la complicidad de una vecina, a escondidas de mi viejo, que era socialista de palacio, solía decirlo, antiperonista pero no gorila, eso lo rescato, el viejo nunca fue gorila. Es un poco una síntesis hacia esa sociedad de entonces, con mucho odio y resentimiento, como ahora. En lo personal rescato, valoro y admiro su figura, la veo más a la izquierda de su esposo, presidente y militar. ¿Dónde estamos yendo?
No, vamos. Así, gracias. Con esa frase.
Gracias, Gustavo.
Amigos con su licencia, tal vez con su perdón. O tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación.
Bajo el volcán, las palabras son historia.